directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos al Penthouse. Una vez más, agradecido de la acogida que hemos tenido con este proyecto nuevo de GW5 Network. De verdad que me siento súper, súper, súper bien porque los comentarios han sido bien buenos. By the way, también ahora mismo estamos saliendo por Facebook, que estábamos solamente en YouTube y en audio. Ahora también estamos en Facebook. Te recuerdo, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Si estás aquí por primera vez, suscríbete para que seguir creciendo esta audiencia, que eso obviamente nos ayuda para seguir poder hacer más proyectos como este. La semana ha estado heavy. Bueno, si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts de este estudio, 787-221-9530 o escribe a info@gw5.com. Recuerda que estamos en audio también como GW5 Network. Vamos a arrancar la semana, como hacemos todos los lunes, leyendo los periódicos, ¿verdad?, de este país, como amanecimos el lunes con los periódicos locales, y arrancamos con el periódico El Nuevo Día. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, René Pérez deslumbra con su actuación en la película In the Summer. He recibido muchos comentarios que me han enviado de que en Estados Unidos la han podido ver. Yo no la he podido ver. Creo que está aquí en Fine Arts. De que la actuación es muy buena, la de René. No me extraña. Yo sabía que él podía dar el grado. Estoy loco por verla, de verdad. Segura la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sale el paso el discurso electoral. La congresista demócrata puertorriqueña Nidia Velázquez deploró la política de miedo que se ha llevado en la campaña local a sus 35 días de las elecciones generales. Yo aparte de los Billboard Awards que hemos tenido últimamente, ¿verdad? Que ahora todo el mundo está haciendo Billboard y se está yendo un montón de gente en esa vuelta, porque ya estoy viendo publicidad escribiéndola como la de Benito. Siento que pues regresamos como a los 80. Si eres pipiolo, eres comunista. Si eres PNP, viva el Estado 51. Lo increíble de esta vez es que los populares están bien en baja. Han perdido mucho, pero cuando tú analizas la situación, tú dices, bueno, si todos están siguiendo los mismos ideales, ¿verdad? Pero a los populares le ha caído el golpe. Puerto Rico Hoy, persiste atraso con papeletas de voto adelantado. Nadie le extraña ese comentario. En los deportes, Sander Sayas augura una oportunidad titular para el próximo año. Ustedes saben que en los deportes lo leo y sigo porque no sé absolutamente nada. De los negocios, favorable el mes de octubre para compras de pasajes y aéreos. Eso es cierto. Yo le he tratado otras veces. Si tú compras en octubre, por lo regular los costos son más bajo que lo que es noviembre y el mismo diciembre. Así que si planificas irte de viaje, octubre es un buen momento. Y entonces nos vamos ahora, déjame con la que me aparece aquí, Primera Hora. Nos vamos con Primera Hora. Mucho tiempo sin agua, vecinos de Morovis vuelven a denunciar el pobre servicio. Morovis, estamos contigo porque se nos está pasando un montón de pueblos. Lo que es Luma y el agua, esto ha sido, de verdad que nunca habíamos estado tan mal como estamos ahora. Honesta, irreverente y sexy, Nori Joffrey no se calla nada. Regresa Nori Joffrey con stand-up. Me alegra mucho saber de que Nori regresa otra vez a hacer stand-up. La hemos visto en otro sitio, no voy a decir en dónde, pero la hemos visto. No hay certeza de cuántos hay en un callejón sin salida los estorbos públicos, aunque las estructuras podrían representar una alternativa para mitigar el problema de la falta de vivienda en la isla. Los municipios no el punto este es que los municipios no tienen chavos para bregar con todos estos edificios abandonados que podrían sacarle un provecho brutal. Cada vez que yo veo una escuela abandonada, a mí me da grima, porque eso se le podría dar de alguna manera a cualquier grupo, tal vez gente que bregue con arte, se pueden hacer tantas cosas. Pero entonces de momento tú ves que una iglesia se la dan por mensualmente por 10 pesos, pero háganlo entonces lo mismo con las demás por las demás agencias, ¿verdad? No tiene solamente siempre que terminar en una iglesia. Hay un montón de proyectos que se pueden utilizar, por ejemplo, las escuelas. Y no hablemos de los 20.000 edificios que están vacíos. Bueno, los deportes, día de vida o muerte para los Mets, el que sepa sabe, y nunca debe haber prisa para cenar en casa. Eso se ha perdido. Tú cenas en tu casa con tu mamá, come. Te sientas con ella y haces la cena. Yo hago almuerzo.
Yo no estoy en casa nunca.
Yo lo sé. Por eso te pregunté si tenés algún momento. No, porque yo hago
no sé
eso.
Lo que es hace años.
Yo hago eso los fines de semana y yo coge los viernes. Ya yo tengo de costumbre, los viernes yo siempre me voy a comer con mi esposa y con el nene. Y es para eso, para que sea nuestro momento. Aunque después uno cada uno coge un rumbo diferente. Pero trato. Eso se perdió. Antes la gente se sentaba y hablaba y ya eso se fue. Vámonos con Metro. Metro ahí tiene bastante titular aquí. Otro no, de la Junta de la UPR. Fondos. El ente creado por la Ley Federal Promesa negó acceso a fondos restrictivos que se liberan por la consolidación de funciones del recinto. O sea, que no hay chavos para ellos. Y Sabor Latino arropa los parques de Disney en el mes de la herencia hispana. Intensa ofensiva de Israel contra Hezbollah, ¿qué dice ahí? Hezbollah. Deja importantes bajas en grupo político y militar. Y por último, el vocero, caminar la transición del gobierno. Empezaron tempranito, porque están, ellos piensan que esto está asegurado. El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, adelanta la fecha para la entrega de informes de situación de las 112 agencias e instrumentalidades públicas. Wisin celebra el crecimiento de la base y Edgar Berlanga promete un show musical y boxístico en Puerto Rico. A una semana para la campaña del plebiscito y atentos a posibles huelgas en puertos de Estados Unidos. Esas son las portadas de hoy, con lo que amanecemos hoy lunes aquí en Puerto Rico. Ustedes saben que todos los lunes vemos que hay muchas cosas que se repiten, ¿verdad? Y otras nuevas que por lo regular nunca son favorables. Ahora sí, vamos con nuestro primer invitado musical que tenemos en el día de hoy. Lamentablemente, porque YouTube es YouTube, no puede cantar aquí, ¿verdad? No puede hacer un performance. A mí me encantaría tener un área para que los artistas aquí canten, pero YouTube es chango con esta situación. Así que vamos a darle la bienvenida aquí al Penthouse a nuestro primer invitado, a Leal Sonido. Todo bien, todo bien. Bienvenidos al Penthouse, Leal.
Saludos, papi.
Voy a empezar por ahí. ¿Por qué Leal Sonido?
Leal, es gracioso. Es mi abuelo cuando yo era chiquito, cuando me regañaba que yo me portaba mal, siempre me decía, quieto, Leal. Quieto, Leal, como le dicen a los caballos y eso y a los animales. Entonces, cuando fui a cantar, que yo me llamo Juan Carlos, pues me acordé de eso y me puse, ¿cómo se llama? Pues, Leal. Y ahí empezó el Leal.
Es que me estuvo diferente, ¿verdad? Porque por lo regular la gente coge el nombre, le añade algo y qué sé yo, y que te pusieras Leal Sonido me estuvo interesante.
Sí, pues eso nació de ahí, de mi abuelito.
Leal, sé que tienes una canción con Franco el Gorila.
Sí.
Que llevaba 10 años que se había hecho y en aquel momento pegó bien duro y regresas con ella, pero entonces ahora con video musical oficial.
Exacto.
¿Por qué, si tenías esta, ahí la tenemos en pantalla, más interesante, ¿por qué regresas a retomar esta canción 10 años después?
Pues mira, esta canción la hicimos, yo hice la versión mía que era solo en el 2012.
Correcto. Vi ese video que tiene como 1,000,000 y pico de...
Fue producida por Durán The Coach y los Hitmen en ese momento. Entonces, en ese momento el género, la música era diferente totalmente como lo es ahora. Que ahora está en las plataformas y todo eso.
Era más difícil.
Era la radio y era como lo pirateado. Las webs de... Entonces,
y presentarte, que era la otra.
Ese tema, luchando yo contra la corriente, ¿me entiendes? Lo tiramos y se movió bien. Y el Franco se montó, que me lo presentó Yadiel Molina. Pero Franco no era mi amigo ni nada. Franco se montó porque Yadiel Molina me lo presentó.
Okay.
Entonces, pues ahí quedó. Lo tiré, pirateado, no le metimos ni un dólar de promoción ni nada. Entonces pasan los años. Yo estaba allá que casi no hacía música ni nada. y empiezo a checar cómo está mi música en TikTok y veo que sobre mis temas, que a muchos le va bien, pero a este le va muy, muy bien.
Ajá.
Tenía muchos videos de personas. Entonces me puse a chequear de dónde era y eran de Chile. Entonces me empecé a tirar para allá desde el 2022.
¿Sabes qué? Es increíble como TikTok acaba muy bien la vuelta en cuestión musical porque ha sacado música que...
Como quien dice, fue como mi brújula.
Ajá.
Donde vi TikTok y le escribí a la gente y de ahí seguí para...
Sí, que la cuestión fue que con TikTok...
Me tiré de mochilero.
Ajá, exacto, como que te tiraste y si esta es la tendencia, puede ser que haya el mercado.
Y ahí seguí conociendo gente, y ahora he colaborado con los más pegados de allá.
Pero, Leal, ¿te funcionó el movimiento de ir a Chile? O sea, cuando hiciste la vuelta, funcionó.
El que persevera, triunfa, dicen.
Pero tuviste que hacer un poco de...
Bueno, yo la primera vez que fui fue en septiembre de 2022, que fue que hice el video de mi versión solo, que ya llevo al millón. Entonces, yo, como te digo, yo conocí a Franco, pero no era mi amigo.
Ajá, ajá.
Dar con él, él vive allá. Dar con él y eso, me tardé si acaso unos meses. Pero fue porque yo fui la primera 5 días, volví, después fui otra vez. Que si me hubiera quedado, hubiera hecho más cosas, pero...
Entonces, ¿cómo entonces fue la conversación para que entonces Franco entrara y...?
Pues casi no fue conversación porque él vio el movimiento. Él vio que no tuve casi que hablar porque él me vio con los más famosos de allá.
Uh-huh.
Aquí quizás no son conocidos los muchachos de allá, pero pues allá son superestrellas, la nueva generación.
Es que Sudamérica es otra
niños,
vuelta.
Son niños, sí, prácticamente. Entonces él vio que yo andaba con los duros de allá y prácticamente se dio así fácil. Mira, vamos a hacer el video. Le hice una nueva versión con un productor de allá, que es Adam La Amenaza. Saludo a Adam, que se quedó durmiendo. El dormilón. Y él vio que andaba con ellos y me apoyó. Igual ahora yo acabo de llegar de allá.
Uh-huh.
Tuve un show, la gente cantándome la canción, viendo fotos, una locura. Un sueño cumplido.
Ok. Dejándome llevar por lo que me acabas de decir de TikTok, ¿cómo tú entiendes que TikTok está ayudando a todos estos exponentes que tal vez no tienen una disquera, no tienen este apoyo económico que le está detrás de ellos, que le están metiendo billetes?
Pues ayuda, porque a mí, como quien dice, me revivió mi carrera. Porque ya yo no estaba, ¿me entiendes? Yo no estaba haciendo música ya.
¿Cuándo fue que más o menos tú te empezaste como que a quitar? Porque quiero hacer una comparativa. Claro. A cuando tú empezaste, que era prácticamente, o si no era radio, no te escuchaba la gente, o pirateado, como tú dices, a esta vuelta ahora que yo lo subo a una plataforma, tal vez no suene en ninguna emisora, pero mi video en YouTube tiene 4 millones de views.
Se puede decir algo que estoy como haciendo. En el 2017, ya yo no estaba haciendo nada.
Sí, como que te dije, aquí me quito.
Y de ahí, como el 2020, empecé a grabar de nuevo así una cancioncita, pero ni la lanzaba ni nada, nada más como para calentar. Ajá. Y fue que hasta cuando vi que los temas míos del 2012 y eso, pues se estaban moviendo bien, y pues ahí me motivé y empecé a hacer música otra vez.
Ok. Y entonces la vuelta ahora después de este video con Franco y la acogida que ha tenido, porque se está moviendo, la canción se está moviendo.
Y
que me imagino que también la está descubriendo un montón de gente que no la conocía.
Pero
aparte del TikTok.
Me atrevo a decir que en Chile, de cada 10 chilenos, 8 se saben mi canción. Dicen, no, esa canción fue porque allá celebran las fiestas patrias en septiembre.
Ajá.
O así le dicen como a la fiesta de la independencia.
Okay.
Creo que es eso, ¿verdad? Aquí ando con mi crew.
Sí, sí, chinos. No.
Son chilenos también.
Sí, ya vi que hay más cámaras hoy que...
se me fue el hilo de lo que...
No, que estabas en Chile, te reuniste con el grupo chileno.
Exacto, no, pues he grabado allá con todos los chamaquitos y me está yendo súper bien.
El director, esto fue... Pues cogiste, ¿cómo llegó la colaboración con el director chileno?
El director, pues fui conociendo gente, porque llegué sin conocer nadie del movimiento de allá, más que lo que veía de acá.
A mí lo que sorprende esta historia, Leal, es que tú te tiraste full mochileando. Tú dijiste, bueno, yo voy a ver, si no pasa nada, pues así mismo regreso.
No, y la primera vez que me tiré no tenía ni licencia de conducir, ni que no pude ni alquilar auto.
¿Y qué era?
Andaba con los fanáticos que tenía que me escribían.
Ajá.
La misma gente me ayudó. Y con los mismos que fui conociendo en la calle, fui escalando. Y hoy estoy colaborando con los mejores.
Pues estábamos hablando, que fue que se te fue el hilo, de la comparativa de cuando tú estabas empezando, que no había manera de promocionarlo fuera de radio y pirateado, a esta vuelta ahora de poder hacer redes sociales y tener una vida propia. Este, y una fanaticada, porque la gente a veces piensa que si no estás en la radio no estás pegado. Entonces vas a un país como Chile y tu música está sonando a todo lo que da.
Pues ahora hay más oportunidad, pero si vienes a ver en cuestión económica, sigue siendo más o menos lo mismo, porque si tú querías sonar en la radio, tenías que pagar.
Eso lo sabemos, todo el mundo sabe que eso existe.
Pero igual Spotify y Facebook y todas estas plataformas tienen como un bloqueo que si tú no le pagas, tampoco la canción llega a... No te mira la misma gente que tú pagando.
Claro, o sea, claro. Y si dejas de pagar, te entierra.
Exacto. No te ve ni tu mamá si
acaso. Sí, exacto. Pero es como que vamos a tenerle par de pesitos este video. No, no. De ahí para adelante no puedes parar.
Entonces, ahora yo lo que pienso que ha cambiado más es como que ahora hay más facilidad en la tecnología. Eso es lo que te puedo decir. Como que antes, para que tú haces una canción que te quedara con calidad, eran poquitas personas los que sabían hacerlo. Y ahora con la tecnología y eso, cualquier chamaquito por ahí te graba y te queda a nivel de un superproductor con premios y todo eso, ¿me entiendes?
Sí, sí. En cierta manera la vuelta es más accesible, pero también a la misma vez trae otro problema, que entonces son muchos golpeando... No,
estábamos hablando de eso ayer en el estudio, que salen 2 millones de canciones semanales.
Wow.
Entonces uno tiene más competencia que antes.
Ajá.
Porque antes si tú pagabas y sonaba, había que pagar, pero no todo el mundo tenía para pagar.
No, y también era la cuestión regional. Tal vez tú estabas guerreando aquí en Puerto Rico porque te vieran y entonces después cuando te veían saltabas para otros países para que te escucharan. Pero ahora, a la que sales, ya estás peleando con el mundo. No estás peleando con tu país, estás peleando con el mundo.
Exacto. Pues
¿sabes? Que esa vuelta es dura.
2 millones de cabrones, más.
No, puedes hablar malo. y lo... que está fuerte, 2 millones.
Sí,
tú estás luchando, no estás luchando contra 20 cantantes, estás con 2 millones.
Sí.
Y como siempre digo, la vuelta de los chamaquitos que están en su casa, sin deuda, bien con los viejos, en la computadora, cogiendo un micrófono y hacen un palo musical y se vuelve loco en TikTok.
Y eso mismo es lo que hace que aquí esté bajando como el reggaetón y los chamaquitos lo que están haciendo es más trap. Por lo mismo, porque si hace reggaetón, pues de momento compite con 2 millones y aparte que son 2 millones, pues están Spotify le abre más las puertas a los que están con Sony.
Claro, claro. Que volvemos. O sea, parece que no, pero al final la industria musical volvió al mismo círculo.
Exactamente.
¿Sabes? Ella rompió en un momento cuando se logró lo digital, que las disqueras no saben
ni qué hacer. Cuando estaba como pirateado.
Ajá, pero después de esto,
pero ya es la
misma. Le dieron la vuelta y ya se convirtió en lo mismo, como tú dijiste ahora, con más gente compitiendo.
Con más gente, que ahora es más difícil.
Más difícil.
Entonces lo que es más fácil, como te digo, es la producción, quizás. Que antes, para tú hacer un cover de un tema, tú necesitabas un camarógrafo para tirarte la foto, todo era alguien hacía algo. Ahora mismo, si yo quiero hacer una canción, me tiro una foto con el celular
y
hago el cover yo, ¿me entiendes? Y eso sí es más fácil.
Claro,
crear el contenido, pero promocionarlo así a grande escala.
Esos son otros
20. Es la misma shit. Es igual de difícil.
Leal. Ok, Leal. ¿Qué tienes entonces ahora pensado? ¿Qué es lo solamente vas a bregar con el sencillo? O
no, pues...
¿Tú estás pensado hacer álbum? Porque los álbumes se han perdido, ¿sabes? La magia del álbum se ha perdido bastante. Ahora la gente trabaja más sencillo.
Sí, tengo bastantes temas.
¿Cómo pasar
un álbum? Que tengo un álbum. No, pienso que todavía no es el momento de tirarlo. Tengo unas colaboraciones que van a salir, no por mi canal, por los canales de los otros muchachos y eso. Y pienso que le puedo sacar más el jugo a este tema, explotarlo al 100. Y ya en su momento, pues no sé si vemos tirar el álbum o ir tema a tema, según como vayan pasando las cosas.
Y como se está moviendo también la vuelta de la música.
Vamos surfeando lo que está pasando.
Sí, porque esto es una cuestión, yo me imagino, que ustedes constantemente están midiendo cómo corre, ¿sabes? Si vale la pena tirarse el álbum o si no, tema
a tema. Pero igual me sigo preparando, ahora mismo ando con mi crew de Chile, que me estamos haciendo videos por ahí, estamos haciendo contenido para cuando haya que soltar algo, estamos ready.
Pues, Leal,
me traje el productor.
Sí, no, así muy bien. Así
estamos
es que
de campamento, que todos los días estamos grabando, haciendo cosas nuevas.
O sea, te están metiendo estudios.
Exacto. Y el apoyo de la gente viendo, que ya me habían olvidado prácticamente.
Ajá.
Pero ahora viendo que he subido estos días que estuve en el show y viendo el apoyo de Chile, pues aquí se me han abierto las puertas. Mucho más.
Pues muy bien, Leal. De verdad que espero que todo siga saliendo de show, que el tema siga haciendo números por ahí para abajo. ¿Los chilenos es la primera vez que venían o ya habían?
Es la primera vez que vienen.
Y ya les diste el...
Ya comieron alcapurria, ya mami la...
comieron de mami. Ya eso es diferente.
No,
esa
comieron
vuelta
panapenes.
Diferente.
No lo venden en ningún lado por ahí.
Ellos no sabían que se estaban comiendo.
Ajá.
De verdad, Leal, espero que el tema siga pegando. Siga haciendo números por ahí para abajo y, mano, cuando tengas alguna otra canción, algún tema en confianza, estoy tratando algún día poder tener la vuelta de que podamos hacer de alguna manera con YouTube que me dejen que la gente cante aquí.
Algún día
cuando se pueda, me encantaría que te dieran la vuelta y te tiraras
gracias,
aquí.
Gracias, no, gracias, Gaby.
No, Leal, de verdad, agradecido.
Gracias por la oportunidad y claro que sí.
Y para esto
nos
estamos.
Vemos pronto.
Para esto estamos.
Muchas gracias.
Bueno, nuestra próxima invitada tiene un libro y vamos a estar hablando con ella en breve. La doctora Jessica Farga es la próxima invitada aquí del Penthouse. Bienvenida al Penthouse. Hoy tengo a la doctora Jessica Fargas. Ella, ahorita antes había dicho que yo hace tiempo no había hecho esto todavía. Todos los late night hacen esta cuestión de... Tenemos el libro Sin Miedo a los Cambios. Le estaba diciendo a los muchachos acá que qué buen momento para este libro con este nombre. Un país que le tiene miedo a los cambios constantemente, ¿verdad? En todo. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como país es que nos gusta el safe zone, ¿sabes? Nos gusta estar en esa de que cuando algo cambia, inclusive familia, trabajo, yo creo que prácticamente en todo, ¿verdad? Uh-huh. No sé si me estoy adelantando a lo que realmente habla en el libro.
Spoiler alert.
Pero dejándome llevar por el título del libro, pienso que más o menos esa es la vuelta, ¿no?
Por ahí va.
¿Me puede hablar un poco de qué podemos esperar de este libro?
Claro que sí. En el libro de Sin Miedo a los Cambios, yo hablo un poco de ese proceso que yo pasé para hacer un movimiento, tanto personal como profesional, ajá, y esos miedos que yo enfrenté para poderlo lograr. Así que sí, en efecto, tiene mucho que ver con estar en esa zona de comodidad donde casi que hacemos un camper ahí, nos tiramos y no queremos saber, no queremos salir de ahí. Y eventualmente empiezan a llegar unas pinceladas de, oye, ¿y si cambio para? ¿O si dejo de? ¿O si empiezo a?
Claro.
Y llega rápido el miedo paralizante a decirte, sí, es que si lo haces, te va a pasar A, B, C, y por ahí empieza, ¿verdad? Todo el abecedario.
Si usted supiera que yo... aquí voy a hacer, me lo voy a llevar para mí. pero es que muchas veces yo conozco a mucha gente que le tiene mucho miedo a cambiar.
Uh-huh.
A mí no me da... Ese miedo no lo tengo, gracias, no, ¿verdad? Gracias a la vida. Yo creo que tiene que ver un poco también con lo creativo. Cuando yo tengo cambios vamos a hablar más de lo creativo de aquí.
Uh-huh.
Cuando tengo cambios, lo que siempre lo veo como una oportunidad de hacer algo nuevo, de que la vida me dé otros retos, porque yo me aburro rápido, ¿sabes? Entonces, cuando tengo algo que está muy ahí, que es lo mismo, y en verdad, toda la gente que lo que voy a decir no lo vayan a interpretar, pero me siento que estoy en el 8 a 5.
Ajá.
O sea, automáticamente entro en ese loop de todos los días va a pasar esto es lo que va a pasar. Cuando de momento me sacan, porque obviamente los cambios a veces uno no los pide uno, uh-huh, ¿sabes? Suceden.
Claro.
Pero cuando me suceden, automáticamente mi manera de trabajar es inventarme algo, ¿sabes? Y me ha funcionado, ¿verdad? Otras veces no, me he equivocado mil veces, porque
claro,
esto no significa que porque tú cambies que te va a funcionar siempre.
Uh-huh.
¿Por qué crear el libro? ¿Cuándo le sale a usted la inquietud de voy a escribir? Por una cosa es decir, ok, voy a aceptar el cambio,
uh-huh,
como persona, Pero de ahí a llevarlo escrito son otros 20 pesos.
Claro. Yo siento una convicción bien fuerte de que hay gente allá que nos está escuchando hoy que probablemente vivieron lo mismo que yo. Entonces, yo tuve una separación de empleo, no porque la provocaron, yo la provoqué.
Ok.
Yo decidí moverme después de más de 20 años de estar en el 8 a 5 que mencionaste.
Ya. Yeah.
Así que yo decido hacer ese movimiento y no, aunque era un movimiento que yo quería hacer, como bien tú expresas, uh-huh, ¿verdad? Te sentiste en el 8 a 5, quisiste cambiar la creatividad, necesito que se mueva.
Uh-huh.
Como quiera experimentamos unos procesos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Donde se dispara ese cortisol del estrés. Y empezamos nosotros a crear historias catastróficas en nuestra cabeza de todo lo malo que puede pasar si yo tomo esa decisión o si yo me muevo a ese cambio.
Yeah.
Así que cuando yo empecé a ver, ¿verdad? Pues ya yo tenía 23 años, uh-huh, en la empresa.
Ok.
Y decidí irme. Ajá. Mira la cara de él. Lo están viendo, ¿verdad?
Sí.
Lo están viendo.
Pero, vamos, y que lo que no fue que te botaron.
Exacto.
O sea, como caí, porque cuando te cae el cantazo, tienes que bregar.
Hay que bregar.
Pero la decisión es tuya.
Todo el mundo decía que yo estaba loca. Te faltan 7 años porque tú no terminas y te jubilas y después haces todo lo que tú quieras. Pero yo estaba ya en una zona de comodidad donde me sentía incómoda. Yo decía, ok, son 7 años, pero incómoda,
sí,
no sintiéndome que estoy aportando realmente a algo bueno dentro de tanto mi país, mi familia. Yo decía, mi familia me está viendo. ¿Qué legado yo quiero dejar?
Yeah.
¿Qué yo quiero que la gente de verdad vea de mí? Uh-huh. Y ahí fue que yo tomé la decisión. Así que digo, que me digan que estoy loca, pues está bien, pónganse en la fila, somos muchos. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? En ese caso. Y por eso yo dije, yo necesito plasmar esto en líneas, que la gente lo lea y que vea que tomé la decisión. Para ese momento fue una locura. Yo hasta me cuestioné yo misma un par de veces. Yo dije, Dios mío, habré tomado la decisión correcta. Pero que vean que es posible tomar decisiones así, ¿verdad? Analizando todos los riesgos, es posible tomar la decisión y uh-huh, terminar siendo exitosos en lo que tú quieras.
Cuando dijo 7 años, voy a hacer una comparación aquí media drástica. 7 años de la vida, a veces la gente lo habla como... yo siempre digo, gente... Recuerden que cuando esto acaba, se acabó. Uh-huh. El que piense, ¿verdad? Que volvemos en forma de perro, insectos, bien por ellos, pero yo soy de los que pienso que este es nuestro break, esta es nuestra vida. 7 años es como estar preso. Si tú para que hay preso 7 años, la gente dice, lo que va a cumplir son 7. 7 años es un montón de tiempo.
Mucho tiempo.
Entonces, compararlo con la vida laboral de uno, 7 años están no contento con tu vida, es bien duro.
Uh-huh.
Cuando yo tenía una agencia de publicidad y cuando yo me separé de mi socio, yo estaba molesto con el ambiente, no iba a hacer nada más, me iba a retirar, iba a hacer otra cosa, iba a buscar trabajo en otro sitio. Y las palabras más sabias que me dijo mi esposa, y siempre lo he dicho en 20 lugares donde he podido, fue que me dijo un día, me dijo, ¿por qué tú no le das un break? Regresa de nuevo a hacer lo que tú quieres, lo que tú has hecho toda tu vida. Te vas a ir a trabajar para un trabajo 8 a 5. Tal vez empieces lo más entusiasmadito, pero de momento te va a volver a pasar lo que te pasa siempre. Te vas a deprimir, me vas a hacer la vida a mi cuadrito y no la vas a pasar bien. Mejor cojo un break, analiza cómo está la y por qué brecha de lo que tú haces creativo lo puedes arrancar. Y de ahí nació mi compañía, que hoy en día es un estudio. Y fue por eso, porque por un impulso me iba a ir por algo que al final no me iba a hacer feliz.
Claro.
Entonces, es mejor tener el struggle, es mejor pasar los meses difíciles, porque en todo cambio están los meses difíciles.
Claro.
Me imagino que eso está aquí.
Claro.
Porque la gente habla de hice un cambio, pero no ese momento de decisión, uh-huh, tomarla, a lograr el objetivo que sea,
uh-huh,
hay un traveling.
Claro.
Y ese traveling es el que es interesante y con ese que uno crece.
O sea, sí. Y también yo comparto que no todo el mundo renuncia a lo mismo, ni para lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. En mi caso, yo tomé la decisión de separarme y entonces emprender. Pero puede ser que tú estés ahora mismo considerando moverte a otro puesto dentro de la empresa y uh-huh, también tengas miedo.
Claro.
Y digo, ¿cómo yo me voy a ser vicepresidente de ese departamento? Qué vergüenza, qué bochorno, qué van a decir de mí. Es lo que realmente viene a nuestras cabezas. Uh-huh. Así que en el libro compartimos estrategias de cómo tú puedes salir de esos miedos para atreverte a hacer lo que tú realmente quieres. Oye, porque si lo que quieres es estar esos 7 años en la empresa, pero quieres estar en otro puesto, quieres hacer otras cosas dentro de la empresa, uh-huh, es posible. Pero nos acostumbramos. Es como que el cuerpo, el ser humano, ¿verdad? Se acostumbra, uh-huh, a todo.
Sí.
Se acostumbra ya y no le buscas qué chispa le voy a dar a esta vida profesional que yo tengo, ¿verdad? Que los lunes sean unos lunes bonitos y los viernes también sean bonitos, ¿verdad?
Sí, que ese domingo ya a las 7 de la noche ya te empieza a estar hasta a gol de cabeza. Ay, Dios mío, sí, va a faltar
el
mañana.
Cuerpo somatiza porque vas de nuevo para el 8-5.
El enfoque del libro es un enfoque de cambio corporativo como tal o un cambio de vida.
Es cambio, yo lo llamo cambio personal y profesional, porque es que tú tienes que cambiar tú, uh-huh, a nivel personal para que todo a tu alrededor también cambie. Yo hablo hasta del punto espiritual. ¿Sabes? Son muchas cosas. Nosotros somos un ente completo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y todas estas cosas se afectan cuando tú no tomas las decisiones y los cambios que debes de tomar en el tiempo. Así que el enfoque es, oye, ¿sabes qué? Yo identifiqué en un momento dado que yo estaba incómoda y esa parte de esa incomodidad se vio reflejada en varias partes de mi vida.
Yeah.
Y contra esas fueron las que yo fui trabajando. Así, uh-huh, que y yo comparto en cada una qué pasó y cómo lo trabajé.
Cuando usted dijo lo de que sentía que la necesidad del cambio, yo creo que los seres humanos a veces, muchas veces, le pichamos a esa palabrita o ese sexto sentido que las mujeres lo tienen bien desarrollado y le hacen caso y por eso siempre nos, yeah, parten en todas las esquinas. Pero esa cuestión de que hazle caso, ¿sabes? El cambio te lo está pidiendo el cuerpo hace rato. Lo que pasa es que tú no le estás haciendo caso. Tú le picheas y dices, no, espérate, no, eso es una loquera. Y tú mismo te pones, porque es fácil, uh-huh, tú ponerle mucha traba al camino que quieres caminar. Uh-huh. Y pues es fácil ponerle ahí, pues yo no voy a poder pasar eso. Esto no lo voy a poder lograr. Lo que dijiste ahorita de... yo no puedo ser presidente de una compañía.
No?
Yo no puedo pedir el que me aumenten el sueldo.
¿Por qué no?
¿Qué puede pasar?
Yo digo que el no ya está garantizado. Pues ve por el sí.
En la industria que yo estoy, ya el no está en el bolsillo. Por eso es que nosotros en la industria decimos que celebramos los sí.
Exacto.
Porque son tantos no que cuando viene el sí, tú la agarras y dices, wow, por fin la pegué. Eso pasa en todos lados.
En todos lados.
Eso pasa en todos lados y yo pienso que qué bueno que tomaste la iniciativa de escribirlo. Obviamente me imagino, pero no he leído el libro, ¿verdad? Uh-huh. Pero me imagino que le pones la sensación de cómo yo me sentí, cómo, claro, yo estuve, qué pasa en mi cuerpo cuando yo tomo una decisión. Te tengo una pregunta en base a eso. ¿Cuánto tiempo pasó de que tú empezaste a sentir ese yo me debo ir a lograrlo? El irte es el de trabajo, no, sí, del, sí, cambio del ser, sí, el libro. Sí.
Te diría como 2 años.
¡Wow! Cuando me imagino que ahora el análisis dice, me tardé un montón.
Mira, si uno pudiera darle fast forward a la vida, ¿verdad? Pero no se puede.
Claro.
Así que ahora que haya pasado en mi negocio, ya yo llevo 3 años con mi negocio, uh-huh, y miro hacia atrás y yo digo, ¿por qué no lo hice antes? Ah, claro, pero vuelvo y yo misma me contesto y digo, tenías que vivirlo, porque sí, si no, ¿cómo entonces vas a apoyar a los demás?
Había que vivir el proceso.
Había que vivirlo. Pero me tardé un montón.
Y sí, me imagino que lo analizas ahora y dices, wow, 2 años. Y yo pensándolo y pensando.
Sí, dándole vuelta.
Entonces, ahora, la otra pregunta. Luego que terminas en el trabajo, ¿cuánto tiempo pasó para que lograras la meta que te estableciste? Porque sé que te estableciste, sí, una meta. Cuando quieres el cambio, hay algún gol que uno quiera seguir.
Claro, yo... Ahí rápido me lancé. Ajá. Empecé a compartir lo que yo hago, ¿verdad? Que es dar talleres en las empresas, ayudar a los empleados a crecer dentro de las empresas. Soy coach profesional certificada, así que también ayudaba a la gente a salir de esos miedos. Y conecté con mucha gente que se estaba sintiendo igual que yo. Uh-huh. Y me veían y era como que, ¿te atreviste? ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero de eso.
Ajá, ¿no? Ajá.
Así que empecé a conectar con mucha gente ahí. So rápido que yo salí, gracias a Dios, tuve, ¿verdad? Esos contratos que me estabilizaron. Y yo dije, esto se hizo realidad. Ok, vamos a empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Como Dios manda. Y le pusimos nombre y buscamos muy todos bien. Los permisos.
Claro.
Y vamos, ya que entramos en ese tema, uh-huh. y lo mencionaste ahorita, esto no es pitches and cream. Después no. que tomamos la decisión, hay muchos bumpies, como digo uh-huh. yo. ¿Verdad? Y uh-huh. en un momento uh-huh. dado en que estamos arriba y estamos gozando y disfrutando del éxito, y en otro momento donde estamos abajo y empezamos a ver que la cuenta baja y que no está ingresando nada.
Que ese cheque no viene como
que viene todo. El cheque. Entonces, ¿qué pasa? Que me sostengo en que la decisión que yo tomé fue la correcta, porque lo que yo estoy haciendo en el día a día a mí me apasiona.
Ahí está. Ahí está. ¿Sabes por qué te pregunté esas dos preguntas corriditas? Porque quería ver el time frame. 2 años, uh-huh. ahí inmediatamente comencé a meter mano en lo que yo estaba. Uh-huh. Esos 2 años, porque te estás poniendo las trabas, y como hay tanta traba, claro. fueron 2 años de tú decidir lo que voy a brincar todos estos obstáculos, me voy. A cuando tú sales y decides meter mano con tu empresa y automáticamente empiezas a ver cambio, porque entonces te diriges para donde tú quieres y uno piensa que esto va a ser imposible, que se vea. Hay que trabajarlo, gente. Esto no sale de que decidí dejar de trabajar y te van a llamar. No, te tienes que mover. Uh-huh. Esta cuestión a veces que la gente quiere cambio, entonces quieren que en mi casa me llamen. No, no te va a llamar nadie.
No.
O sea, tú tienes que empezar si son resumés, son resumés, o visitar clientes y ofrecerle tus servicios, porque nadie sabe que existen.
No.
O sea, tú tienes que ir a presentarte con todo el mundo. Pero es bien rápido cuando tú tienes ese driven de, yo si no me muevo, no como.
Es que, exacto.
¿Sabes? No puedo pagar mis deudas. Tal vez te habrás hecho algún tipo de que, ok, yo puedo... A los tres meses, esto, si no funcionó, esto está apretado.
Eso es así. Hay que prepararse.
Eso es lo que yo pienso.
No es
a lo loco.
No es a lo loco. Y ahí comparto qué yo hice. Yo me preparé. Para que entonces, cuando vinieran, por ejemplo, las vacas flacas, yo saber con qué yo iba a responder.
Muy bien.
Así que.
De verdad, doctora. Me alegró haber hablado con usted este ratito.
Claro que sí.
Ya saben, sin miedo a los cambios, ponchame aquí, que ahora sí que me siento bien late night show. Sin miedo a los cambios, ¿dónde la podemos conseguir este libro?
Sí, está en Casa Norberto.
Okay.
En todas las Casa Norberto y en Amazon también.
Bueno, agradecido, ¿verdad? ¿Por dónde se pueden comunicar con ustedes?
787-938-8510 y en todas las redes, doctora Jessica Fargas.
Bueno, ya lo saben, sin miedo al cambio, ya saben, busquen su libro, léanlo y atrévase. Yo creo que es bien importante atreverse a lanzarse muchas veces, porque algo ahí te lo está diciendo constantemente, hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora, y tú lo atrasas. En el caso de ella fueron 2 años.
Exacto.
Bueno, y ahora vamos a una pausa y seguimos con el Penthouse aquí de GW5. Y regresamos aquí al Penthouse de GW5. Mis próximas invitadas son dos chicas que como que el mundo las unió y de ahí para adelante las hemos visto en todos lados juntas. Y no va a ser la excepción aquí en GW5, pero vamos a hablar con ellas primero y después le hablamos de todos los planes que vienen para aquí para el podcast, ¿ok? Así que le damos la bienvenida al Penthouse a Natacha y a Erika. Bienvenidas, chicas.
Hola.
Hola, saludos. Bienvenida.
Es que yo puedes, tengo...
Si te puedes, puedes cruzar, puedes, si puedes hacer todo eso. Todo eso lo puedes hacer.
Tratamos de ser fina cuando lleguemos.
No, todo eso. Pégate el micrófono y más nada.
No podemos.
Erika, el micrófono un poquito más para... Ahí está. Es más, está más cool que los...
¿Verdad?
Sí, me
veo
bien.
Se ven bien, se ven bien.
Ay,
están monocromáticas ustedes dos ahí.
Sí, y si supieras que es que estamos conectadas porque no nos planificamos para vernos iguales.
No, para nada. No, te lo juro que no. Yo la vi, yo le dije, pues ya está de mismo color. Si se lo hubiese dicho, me hubiese dicho, no tengo esa ropa.
Exacto. Me encanta.
Pero sí,
mira, Natacha y Erika, aquí hemos tirado como unas cositas, ¿verdad? De que lo que viene en GW5. Y una de esas cosas es que tenemos podcast.
Tenemos
podcast. Las chicas arrancan con podcast, pero antes quiero hablar de que octubre como que es el mes de ustedes, ¿sabes? Y sobre todo de Natacha, que está cumpliendo años el día de hoy, así que felicidades. No tiene tiempo de buscar el bizcocho, pero mira, ahí la fanaticada te está aplaudiendo. Arranca, ok, tengo una duda. Ustedes hicieron una película que se llama El Bachatero del Diablo.
Exacto.
Que arranca en octubre 10 de aquí, ¿verdad? Aquí en las salas de Puerto Rico. ¿Es verdad que ahí ustedes fue que se conocieron?
Exactamente.
Sí.
O sea, ustedes no se habían conocido, se conocieron por primera vez ahí, cruzaron, pero ustedes cruzan escena.
Sí,
cierto.
Sí.
Porque, by the way, el cómic y yo vimos la película, ellas todavía no la han visto y nosotros vimos la película. Transform nos llevó a un screening privado.
Transform
nos hizo esta comida. Hasta nos cocinó.
Él está bien emocionado, él está súper pompeado. A mí me queda tanta emoción. Pues, yo siento que yo me voy a poner bien nerviosa.
Pues para darte más o menos el contexto de la. Él nos invita, me dice, mira, quiero que vean esta película, a ver feedback, qué sé yo. Nosotros no vimos la película como un 80% terminada.
Okay.
Y es duro cuando te invitan a ver películas así porque uno dice, ya, si esto es un mojón, yo tengo que actuar aquí y decir, cabrón, echa para adelante.
Sí, y mamarte la película.
Ajá. Que... Entonces éramos el Comesla y yo, estábamos viéndola y él se sentó como en la esquina hacia observarnos. Y tengo que admitir que me reí. Tengo que admitir que la película me gustó y le dije, coño, Transform. Tú has metido las patas 15 veces, pero en esta la pegaste. De verdad que la película hace el cometido. Por una película para verla en 80% y que nos hiciera reír, porque aquel macho que está ahí para que se ría, se necesita. Y terminamos después hablando de ella como que, coño, está chévere, tú sabes, la temática, la vuelta que le dio El Bachatero del Diablo. De verdad que la música está espectacular cada vez que... cuando pasa lo del bachatero. De verdad que está bien chévere. Luego te vi a Erika, que vino aquí a grabarle el doblaje de la voz, que te verdad estaba por acá. Y entonces octubre, el mundo a veces conspira, y el mismo 10 de octubre, ustedes arrancan aquí en GW5 con su podcast, que van a ver el logo ahora en pantalla, cuando el Come no los ponche. que empieza el 10 de octubre y el podcast se llama
No Hemos Visto Nada.
Bien Abiertas con
¡mira!
Natérica y Natacha.
No lo habíamos visto.
No sé, lo sé.
¡Wow!
Lo sé. Lo sé porque literalmente arrancamos hoy con montaje y toda esta cuestión. Esta noche se monta, mañana vamos a estar en nuestra primera reunión de producción. Pero ya la fecha está, ¿sabes? Ya esto sale sí o sí el 10 de octubre. Y literalmente ellas están viendo esto por primera vez.
Sí.
Ellas están viendo esto por primera vez. Y es más, no nada más eso. Te voy a poner el intro que ustedes no han visto del programa.
¿Cómo?
Así que cuando, cuando el come, cuando el come pueda, lo tira por ahí para abajo. Come tú cuando tú quieras. Ahí está.
¡Wow! Un aplauso a la producción.
La está viendo todo el mundo por primera vez y las chicas también por primera vez están viendo su
Le
intro.
Le juramos que no habíamos visto ese intro ni el logo terminado. Teníamos una leve idea, pero no lo habíamos, visto.
No lo habíamos terminado. Ok, ahora dicho esto, ¿qué podemos esperar de ese podcast?
De verdad.
Mejor pregúntense que no se van a esperar.
Mira, yo honestamente no sé ni qué. Yo no siento que nosotras tenemos ni idea de la capacidad de las cosas que nosotras hablamos. Nosotras siempre hablamos por teléfono. Uh-huh. Y yo dice, porque nosotras estamos hablando todo esto y esto no se está grabando.
Definitivo.
Yo digo, ¿cómo puede ser que en dos seres humanos haya tanta vulgaridad? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú creas dos seres humanos tan vulgares y los juntas para... ¿Cómo es eso posible?
Pues yo creo que llegaron al sitio indicado. Porque aquí hacemos una cosa que se llama Bájale 2, que está al mismo nivel pata abajo.
Okay.
Y a mí me encanta, ¿sabes? Cuando las mujeres pueden hablar libremente y no tienen esa preocupación. Ya yo sé que Natacha no tiene preocupación en hablar. A Erika todavía no tiene una oportunidad de grabarla. Sabré pronto, ¿verdad?, cómo es la química entre ustedes dos, pero yo pienso que es necesario. Yo pienso que es súper necesario esta cuestión de que eres mujer, no debes hablar de esta manera, no debes expresarte de esta manera. Antes de empezar a grabar, ustedes dijeron unas cosas aquí que es buenísimas, que no las repitan para que
para esta, ajá.
Pero yo pienso que es súper válido, o sea, es súper válido que ustedes tengan la libertad de hablar como son. A mí me llama mucho la atención el que se conocieran en una película y de momento fueron, las engualetaron ahí y se pegaron y han hecho 20 cosas porque el post y la película no es lo único. Ya ustedes han hecho show en teatro, han hecho stand-up. ¿Qué pasó? ¿A qué ustedes le atribuyen esto? ¿De que de momento fue química rápido? O
yo creo que en cualquier otra ocasión, como me he topado con mucha gente, tú te encuentras con otro influencer o con otros creadores de contenido y tú desarrollas como que esto, vamos a colaborar, pero es
para crecer
tú y yo de tu público y tú de mi público. Pero lo que pasó entre Eric y yo fue como que literal conectamos, o sea, conectamos alma con alma y desde ahí... Somos otra. No, entonces esa complicidad que tenemos, muchas cosas en común, pero a la misma vez somos tan, pero tan diferentes. Y siempre los puntos de vista, como que ella como que coge algo de mí, yo cojo algo de ella y se forma una bomba. Y yo creo que fue eso, fue la complicidad de todo y siempre tenemos... yo creo que nosotras
no la cosa es que yo estoy pensando algo y yo digo, este pensamiento que yo tengo está bien genial, se lo propongo a ella y yo no sé cómo ella logra complementar mi pensamiento exactamente como yo quería que algo
saliera. Literal, Erika, digo, desde el principio yo digo que nosotras somos Pinky Cerebro.
Ajá.
Evidentemente ella es el cerebro y yo soy Pinky, porque esta cabeza mucho trabajo me da peinarme, así que no va a ser mucho. Y Erika, no sé qué es el universo, yo no sé qué caramba es, que Erika a mí me explica una idea en 3 palabras y yo sigo con lo demás y hacemos lo que ella vio en su mente. Ajá. Nos pasa editando, nos pasa improvisando en una tarima. Ella me habla de algo y yo sé por dónde ella va y la llevo. O grabando en vivo o whatever, rápido se la cojo. Esto mismo era, esto mismo. Y siempre hablamos después de lo que sucedió. Y es como que, Natasha, ¿cómo carajo tú? Estamos tan conectadas.
Oye, pero qué bien.
De verdad es que yo espero que el próximo...
¡No, no, no! ¡Claro que no!
¡Macho, que a mí me tengo que conectar!
Así, porque la cosa es que yo puedo estar hasta bien molesta y ella sabe cómo llevarme. Sí. Ella sabe hasta dónde exactamente tocarme. Y yo, ay, ya, ya se me fue el coraje, está bien. O sea, dice, yo acepto tu coraje. Acepto, eso es normal.
Sí.
Y yo digo, pero si yo no consigo un hombre que sea exactamente así, yo me voy a quedar sola, porque es que ella me da
así tanto. Que chicos, que estén en la lista, que quieran,
pídele, oye, la asignación la tiene ella, para que sepan sí, cómo literal. Llegarle.
Siempre le he dicho que si no me hubiese enamorado de mi novio, mi novia sería ella.
Embustera, tú sabes.
Es que jode con cojones, embuste, no, así no. Pero como no vivo con ella, se me hace fácil.
Y vaya, güey, en ese Instagram, tú sabes, desde donde Natasha se enamoró para adelante.
Sí, literal.
Es como que de aquí para adelante.
No, mi amor, donde yo me enamoré y dije, si ya me enamoré. Porque tú sabes que cuando tú te enamoras, lo primero que te dice la gente es, manténlo oculto, no le digas a nadie, porque las malas vibras, y yo, fuck it, que vengan todas las malas vibras, por ahora. Si acaso, se tiene que terminar, que se acabe rápido, porque yo no voy a estar 10 años enamorada para que divorciarme a los 50, no, tú eres loco. No, mira, desde ahora te sacamos chavo, te sacamos contenido, sí, yo estoy en chula, claro. Yo voy a hacer que tú me des para atrás, ¿me entiendes? En todos los sentido, y ahí pues estamos y ven, por si acaso pues se jode, pues ya saqué yo mi seguro de psicología y todo.
Bueno, ya por lo menos veo que hay material para el podcast.
Demasiado.
Definitivamente hay material para el podcast. Ay, en todo ha sido así el proceso, ¿sabes? Tanto cuando hicieron el stand-up, ha sido así esta química de...
Siempre, de verdad. Hasta peleando. Hemos tenido discusiones que no duran nada porque es que ella no me deja molestarme.
No.
Yo, dame un break, no vengas a pasarme la mano, déjame tener mi momento de coraje. Claro. Ella no me da break, no me da ese espacio.
No, pero lo hago sutilmente. O sea, lo hago, ella se da cuenta, pero ella sabe que tengo la razón. Entonces es como que... Yo creo que una vez estuvimos ahí y fue como que 2 horas. Y ya después como que hablamos normal, pero nosotras casi nunca peleamos. Sí podemos tener como que esta diferencia. No, Erika, es que yo pienso esto. Pero es que Natasha, pero es que Erika, pero es que Natasha. Y estamos en peros como unos 15
O sea, que ya
minutos.
Esto pasó a realmente una amistad, ¿sabes?
Sí,
ya
no, sí,
no es una cuestión profesional ni nada.
No, si a ella le pasan cosas buenas, yo lloro por las cosas buenas que a ella le pasa. O sea, yo amo a esta mujer. O sea, como que yo, ay, no quiero esto.
A ella no le suelen pasar cosas buenas, pero...
¡Para, llora igual!
Yo lloro por su tragedia y sigo aquí de la mano esperando a ese marchante que... Mentira. Pues okay. Yo soy la cosa buena que le pasó.
Exacto. Hello.
Es como, confórmate por un buen tiempo porque Natasha es la cosa buena que te toca.
No, claro, pero yo comparto igual el amor de ella. Yo abrazo como si fuera mío, ¿entiendes? Ajá. A mí no me ha pasado, pero yo digo, yo lo disfruto de la misma manera. Ella está bien feliz, enamorada, que la gente piensa que no es real y que obviamente ella lo hace por contenido, pero no es real. O sea, yo los veo ahí, ya viene este con flores otra vez. Uno aquí bien jodido, ya el ridículo este. Entonces tú así sales con ellos, porque a mí me ha pasado que obviamente tengo que cargar con el novio también para todos lados. Entonces de momento estamos en un show y él así, déjame amarrarte los gavetes del zapato. Ay, mi amor, babe, porque le dice, babe, ¿estás bien? Ahí corriendo para abrirle la puerta al carro y yo, ay, este estúpido de verdad, por eso es que yo no me enamoro.
Pero entonces ahí voy yo, cuando él me abre la puerta y me bajo y le abro la puerta a ella.
Ay, es verdad.
Tú no mereces menos, esto
tú te mereces.
Y ya ahí pues la vamos instruyendo a que ella se merece lo mejor, pero como no ha llegado y yo sé que es que cuando le toque, pues va a ser bien maravilloso. Pero aparte del amor, hay muchas otras cosas que hemos logrado juntas y yo sé que ella pues es muy feliz haciendo...
Qué duro.
En la tarima hay muchas otras cosas.
Mira, vamos a hablar de la película.
Uy.
Sé que no la han visto, ¿verdad? No han visto... pero háblame de la experiencia, ¿verdad? Porque estás en protagónico ahí.
Sí.
O sea, como que fue que arrancamos con el pie derecho bien duro.
La verdad.
Mira. Las escenas de Natasha están bien interesantes. Bien
sí. Sí, mi personaje no me identifica.
Fue un reto. El personaje de ella fue un reto.
Mi personaje fue súper un reto porque empezando por el vestuario. Ajá. Yo soy bien sexy. Ajá. Yo digo, como no se me puede ver un cantito de chichi como por aquí.
No.
Como que mi personaje no podría enseñar. Y yo me bajaba así la camisa y como que me decían, no, que el vestuario. Y yo así.
Un día tenía una tijera yo en la mano de Perk y me dijo, rájame aquí para que se me vea el chicho de la teta. Y yo, ni la boca, oh, tranquila.
Mire, cada vez que yo venía, yo iba a ver qué me van a poner hoy. Y un traje largo. Y yo, ay, Dios, no puede ser. Y para mí, tenía que hablar más tranquila, es más sumisa. Yo soy de, ¿qué te pasa? ¿Ah, qué? Como que yo el tipo, el personaje, que le hace como que bien tranquilo también. Si él no le salen las palabras, yo le grito. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero mi personaje era como que te comprendo. Te entiendo, embuste. Yo, si este no me habla, yo lo mando por... ¿Entiendes? Eso fue un reto. Y además, que yo nunca había hecho una película en mi vida.
Correcto, por eso es que voy con eso.
Uh-huh. Yo había sido despedida.
Había salido en otra película,
con
¿verdad?
Con el mismo Transform.
¿Verdad? Con Transform, sí, de momento sí.
Yo había sido
lo
despedida.
Lo correcto, no, por si acaso iba a meter las patas.
Y a mí me despiden y al mes Transform me escribe por Facebook. Tengo un casting para una película, pero tanta gente me escribía y yo decía, yo no sabía quién era Transform. Uh-huh. Primero porque yo no estaba en el mundo de la actuación y yo dije, ay, sabrá Dios la película porno que me quiero ofrecer. ¿Entiendes? Porque yo no
qué
sé.
Qué bueno que con Transform no había posibilidad de que eso pasara.
Estaba muy lejos de la realidad.
Estaba muy lejos.
Pero yo no sabía que eso pasaba, o sea, todavía a todas...
No sabía la historia de Transform.
Yo no sabía la historia de Transform, yo no sabía nada. Yo no, cuando él me escribe, yo no le doy demasiada atención. Yo le conté...
Qué bueno que lo googleaste, porque podía salir la película porno.
No, yo a todas estas, yo voy.
Ajá.
A esta audición, pensando que esto no es real, pensando que... Porque a mí me han cogido de idiota tantas veces en mi vida. Ajá. Y me han engañado, que yo dije, esto no va a prosperar, pero como... Que, claro, o sea, hay muchos hombres que te escriben prometiéndote mil cosas, claro, y es claro. Embuste. Uh-huh. Y las nenas se tienen que cuidar mucho en el día de hoy porque a lo mejor quieren crecer y desarrollarse. Y es un embuste, es una trampa, tú no sabes para dónde tú llegaste ahí. Pero nada, yo me tomé el riesgo como quiera. Pero no lo hagan, ¿entiendes?
Ella fue con rodillera.
Sí, sí, exacto. Voy en tenis, pues si tengo que correr.
Exacto, exacto. Pues yo llego y yo veo a las nenas que estaban allí practicando y leyendo. Y yo a mí no me salían las palabras de las líneas. Entonces preguntaron, ¿quién quiere audicionar primero? Y ellas, yo. Y yo, qué bueno que audicionen ellas, porque todo lo que ellas hagan, yo lo hago como un compendio. Y hago lo mismo, pero le cojo una de esta, una de la otra. Yo lo que estaba esperando que ellas hicieran su parte, para yo robarme.
Erika dando el copy-paste sí. Bien duro.
Claro,
ahí.
Yo dije.
Ah, mira, esta dijo esto así, esto ha subido, ajá. Va. Ah, mira, esta miró.
Exacto. Y yo dije, porque yo nunca había audicionado. Así que obviamente yo las dejé que ellas quisieran audicionar primero.
Claro.
Yo no conocí el personaje, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Y pues yo creo que parte de suerte de que obviamente tenía, porque las nenas eran muy buenas, pues tuve la suerte que creo que era mi momento. Me estaban pasando cosas muy malas en ese momento, pero cosas muy buenas que yo no las veía, porque uh-huh. Yo estaba desempleada, tenía el odio completo de un país. La gente tenía mucho hate. Sí. Ahora no, ahora yo me siento y mi país, la gente que me abraza, pero en ese momento yo tenía mucho odio. Yo decía, ¿cómo yo le hago saber a la gente que yo tengo mucho para dar y que realmente pues yo solamente hice un video que se malentendió, pero que solamente quería que fuera algo de humor y no me salió? No me salió, me salió bien mal y nada.
Bueno, al final no te salió tan mal.
Exacto.
Porque mira dónde estás.
Claro, por supuesto.
Obviamente, mirando el futuro, ¿verdad? Tú no sabías cómo el futuro iba a ser. Uh-huh. Pero en ese momento, pues, la estabas pasando mal. No, pero lo que pasa es que hitió de una manera que los que estaban en el medio sí vieron que había algo ahí. Uh-huh. Y por eso empezaron a salir oportunidades. Uh-huh. ¿Sabes? Porque ¿cuánta gente hace un video que se va a ir viral y no pasa nada fuera de eso?
Uh-huh. También yo creo que me pasaron muchas cosas porque yo no me quité. Por ejemplo, la gente hace videos viral y no lo sostiene. Es como que me equivoqué o se van, se retiran porque el hate no todo el mundo está listo para que le falten el respeto, para que recibir odio. La gente no está, nadie está listo.
Y que el hate en redes sociales es heavy.
Es bien fuerte. Y yo dije, pues si yo tengo, si la gente me odia, pues dale, vamos entonces a bregar con el odio de la gente. Y desde ahí lo trabajé.
Muy bien.
Y la gente fue entendiendo que, ah, no, es que esta tipa es una, tú sabes, una jodedora, uh-huh, lo que está metiéndole, tú sabes, a la payasada. Uh-huh. Y ahí
con lo manejó, todo. Lo manejó.
Natacha, tú estás en televisión. Muchas veces la vuelta de la televisión, pues la gente se monta en esa vuelta de que yo estoy en televisión, las redes sociales la pongo para promocionar cositas. Uh-huh. Pero tú la has metido bien duro, sí, a las redes sociales. Sí. ¿Fue una decisión o fue algo que fue surgiendo más,
mira,
o menos?
De hecho, yo estoy en las redes sociales antes de estar en la televisión. Uh-huh. Cuando yo empecé en la televisión, a mí me paraba gente en la calle para tirarse fotos conmigo, pero no era porque pertenecía a la televisión, sino, uh-huh, a las redes sociales. Ahí donde yo dije, esto es un cambio, uh-huh, wow, absurdo. ¿Cómo es que la gente, pues ¿cómo es? Ha puesto una cosa por otra.
Ya.
Y yo no quería estar en televisión. Uh-huh. O sea, partiendo de esa primicia de que no fue que yo, ay, obviamente el sueño de uno es salir en películas, yo, actriz, desde, claro, desde chiquitita, estudiando esto, pero yo le tenía mucho respeto a la televisión es tiempo, y yo, uh-huh, uy, no, y pues caí en la televisión, gracias a Dios, y pues fui aprendiendo, pero realmente fue en las redes sociales, fue las redes sociales.
Sí, es que, mira, partimos de una televisión con muchos cambios, una televisión, uh-huh, que no está en sus mejores momentos de la vida. No todo el mundo tiene la suerte de estar en programas que se ven.
Exactamente.
Tú tienes las bendiciones de que estés en un programa que sí, se mueve bien en el canal y toda la cuestión. Lleva años, son productores reconocidos. Pero puedo entender el miedo full.
Uh-huh.
Puedo entender el miedo más si tu arranque fue en redes sociales.
Sí.
Porque por lo regular el que viene de medios tradicionales, con el que viene de medios como las redes sociales, hay un choque, porque lo ven como que yo no quiero estar ahí, ¿sabes? Lo ves como que te corta la libertad de, en el caso de ustedes, de comedia, porque lo que ustedes hacen aquí no lo pueden hacer en televisión.
Uh-huh.
Entonces, cuando de momento te piden que vayas a televisión, es como que yo estaré dando un paso chévere o estoy echando para atrás. ¿Sabes? Porque antes era bien diferente. Antes era, llegué a la televisión, la pegué en la China. Uh-huh. Pero ahora tú puedes hacer una carrera, la estabas llevando.
Sí.
Lo que pasa es que tal vez no la estabas tal vez monetizando de alguna manera y qué sé yo, porque la televisión lo que hace es que te valida.
Yo, o sea, es que tuve un trauma también, para hacer un paréntesis, uh-huh, cuando yo estoy en las redes sociales, que yo tengo tanta libertad y tanta manera de llevar 20 mensajes, si no quiero llevar mensaje puedo decir lo que me dé la gana y hacerlo como a mí me dé la gana, porque nadie me está rigiendo esta, uh-huh, red social. Cuando entré a la televisión fue como que, wow, ya todo el mundo me veía de una manera diferente y es como que, ay, si grabo este video y ahora no puedo decir esto porque pertenezco a este canal y ahora me veo diferente. Y fue de vez, sí, esa batalla en mi mente. Como que,
heavy.
Ajá, ¿cómo manejo que ahora pues hay un brinquito más que estoy en la televisión y pues la gente no lo ve de la misma manera? Pero nada, sutilmente, y a veces no tan sutil, pues lo sigo haciendo. Y yo, bueno, esta soy yo y ya, no puedo hacer mucho.
Sí, yo pienso que hoy en día debes apostar a ser tú y que lo demás se ajuste. ¿Sabes? La televisión implementa movimientos a veces que te piden que hagas cosas y no te da el valor por tú sacrificar todas esas cosas, por no entrar en detalle, sabemos lo que estamos hablando.
No, y venga, que tampoco estoy en un programa de noticias.
Claro.
Estoy en un programa
es comedia.
Es comedia.
Pero
también
en televisión, pues hay que tener cuidado porque los auspiciadores se pueden molestar si dices
con muchas cosas. Mira que yo he metido la pata miles de veces.
Y obviamente, que ya hoy en día también los medios se han dado cuenta de que te tienes que ajustar, ¿sabes?
Exacto.
Esto cambió.
Exacto.
Ya esto cambió. El changuismo este que había en la televisión, si no lo empiezan a soltar, van por mal camino. Y pues, ahí está el punto. Ustedes son personas que están en redes, que han hecho 20 cosas, ya no se necesitan. Tú estás en televisión, pero ya no es necesario.
Exacto.
Ya no es necesario. Hoy en día estamos hablando con dos personas que arrancan, que han hecho obras de teatro, stand-up, arrancan con un podcast y tienen una película. Yo creo que
no, somos súper bendecidas.
Yo creo que mejor dicho eso que nada. Vamos antes de irnos, ¿verdad? Porque les hemos dado más tiempo del debido. Yo sabía, lo que pasa es que están llegando a la casa. Mi próximo invitado ya está en la casa, pero ellas están entrando literalmente esta semana a crear el contenido acá. Hablamos un poco del personaje en la tacha.
Mi personaje.
Porque,
mi personaje en la película.
Sin decir mucho, porque lamentablemente no se puede decir mucho ahí. Porque...
Mira, mi personaje es Jennifer, era que sí. Ustedes saben que la película se graba hace...
Sí,
sí, un mucho tiempo.
Pues esta es una muchacha que no me costó mucho trabajo hacerla. A diferencia de Erika, yo estuve súper cómoda con el personaje.
Yo lo hubiera hecho igual de cómoda, igual también.
Esta muchacha, pues, wow. Ella fluye con la vida y con los machos también. Y pues, ella pues se deja llevar y es fuertecita, ¿verdad?
Tú sabes que a mí me gusta mucho de tu comedia, Natacha, que por lo regular las mujeres le tienen miedo a... Quiero que cojan esto con pinzas, ¿verdad? Que no lo malinterpreten. A fearse en cámara. Esta cuestión de que yo, a mí no me importa, yo voy pro la comedia, no pro cómo me veo. Y a ti te importan tres. No. Tú vas de pecho, si hay que hacer una mueca, la mueca está.
Ajá, es cierto.
Y eso yo lo admiro mucho de ti. Porque muchas actrices no lo hacen, ¿sabes?
No le gusta fearse.
Entonces todo el tiempo es, pasemos la comedia, pero me tengo que ver bella. Y a ti te importan tres.
No.
Y yo creo que por eso es que te funcionan las redes sociales. Yo creo que si eso no estuviera bien presente en tu tipo de comedia, la televisión te comía.
Uh-huh.
Y entonces te convertías en otra actriz de televisión, que todo es, que cámbiame, que esto, no me lo puedo decir. En el podcast me hubiera, cuando empecemos a grabar, me hubiera pedido cortar 15 veces, porque ya yo he tenido esa experiencia con gente de los medios, que cuando vienen a este medio que están libres, se asustan.
Uh-huh.
Le tienen un terror increíble a, ay, diablo, yo dije esto. Uh-huh. Esto no se puede cortar y aquí no. Aquí
no, que nos pasa también mucho.
Nos
invitan a podcast y nosotras hablamos como que,
y de momento dijimos,
ay, Dios mío, dijimos eso, pero pues ya lo dijimos. No, como que no nos trauma, pero caemos en cuenta
sí,
que...
Sí, como que no sabemos cuándo hay un filtro. Como que,
pero eso está bien.
Eso no pasó por aquí.
Pero eso está bien. Eso está
no
bien.
Los trauma, no, pero sí.
Bueno, pues nada, octubre 10 es una fecha importante.
Dos bebés.
Arrancamos aquí a las 8 de la noche. Sale la premiere del podcast de las chicas aquí, ¿verdad? Y también arranca la película.
La película que va a estar en cine. Vayan a verla, apoyen. 10 de octubre, estamos bien contentas.
Qué bueno, de verdad. Y bienvenidas de verdad a GW5. Esperemos que sean gracias, muchos años.
Gracias.
Que sé que va a tener un éxito brutal, bien abiertas. 8 de la noche con Natacha y Erika. Nada, yo creo que más, mejor dicho que eso, ¿no? Así que felicidades, Natacha, en tu
gracias.
Mes.
Gracias.
Octubre definitivamente es tu mes.
Gracias.
Que vengan muchas cosas buenas. Bueno, y ahora nuestro próximo invitado. Espérate, antes de retirarme, ¿dónde las consiguen? Que todo el mundo sabe dónde están, pero tíralo
mira,
ahí.
Mira, en la avenida. No, me
no, ya dejamos de trabajar en esa porque estamos ahora por...
A mí me pueden conseguir en las redes sociales como Natacha Ortiz Ofi.
A mí me pueden encontrar como PR Mi Isla.
Así que en todas las plataformas.
¿Sabes que yo tengo mucho problema con Erika? Porque cada vez que yo veo a Erika le voy a decir PR Mi Isla.
O Priscila.
O Priscila, claro.
¿A ti te dicen Priscila por lo de
Priscila? Sí, me dicen Priscila. Y me llaman. A veces yo escucho a la gente Priscila. ¿Y yo, no, es PR Mi Isla. ¿Pero cuál es tu nombre? Y yo, Erika.
Sí, que una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora menos.
Bueno, déjame entonces arrancar, porque si no seguimos, hacemos un podcast de una hora.
No, es verdad, ya.
Sí, mi próximo invitado, literalmente, es de la casa. Lo conozco hace mucho tiempo, ¿verdad? Es una persona con la que he colaborado mucho. Lo aprecio un montón. Siento que es un gran profesional. Y le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Waldemar Serrano. Waldemar.
Gabriel.
Para darle un poco de contexto, Waldemar y yo nos conocemos hace un montón de años.
Casi 10 años ya.
Ya 10 años de trabajo.
Casi 10 años.
Colaboración, obviamente, pues todo el mundo sabe que mi negocio realmente era filmación y edición. Waldemar se acerca a mí para eso mismo, para que haga proyectos con él. Se ha creado, ¿verdad? A través de los tiempos, lo chévere de este tipo de colaboraciones que se crea una amistad. Ya no ya uno llega un poquito más allá de cliente como tal, sino de que nos vamos un poquito más profundo. Cuando yo arranco con esta vuelta de los podcasts,
me acuerdo.
literalmente tú llevas viendo todo el proceso.
Literalmente yo te ayudé a quitar la alfombra del primer estudio.
Exacto, es correcto.
En el 2020.
Cuando le metimos el cambio a ese estudio. Que brutal. Porque ese estudio originalmente eran mesas de edición, no era ni tan siquiera...
No, ahí tú lo tenías, ahí es donde tú literalmente lo que hacías era editar. O sea, correcto. Tú estabas ahí editando y lo que tenías era el sofá donde tu nene se quedaba durmiendo y mientras o estaba y había cierto. Otro escritorio donde cierto. Él jugaba.
Ah, guarda, la verdad. ¿Viste? Que yo no conocemos.
Pues yo te estoy diciendo que ya van casi 10 años de este matrimonio lo, empresarial.
Empresarial. Literal. Lo cómico de esto es que entonces arrancado con la cuestión de los podcasts, creo lo del network, no sé qué, y ahí te pica la curiosidad de, coño, yo quiero meterle a esto de los podcasts. Se hizo un primer intento, se tiró, corrió, pero obviamente al Waldemar ser una persona, ¿verdad?, que tiene, le da servicio a compañía y qué sé yo, como que te quitaste.
Mira, no, fue, primero comenzó aquí, con una conversación contigo en donde estábamos hablando y yo te decía, mano, tengo estas ideas del podcast, me encantaría el poder grabar las conversaciones que tengo con mis clientes. Uh-huh. Me acuerdo, me decía, sí, porque tú haces preguntas que uno se queda pensando. Porque,
todo el tiempo.
Gaby no le gusta que la pregunta porque lo hago pensar.
Sí, no, porque son 10 minutos que tengo que pensar qué para contestarlo y una pregunta puede dar media hora.
Totalmente, nada. Y entonces, nada, oye, lo que quedamos fue, tú me dijiste, pero chico, pero vamos a grabarlo, hazte un podcast. Uh-huh. Y yo le dije, no, eso es mucho complicado. Y me dice, no es complicado. Y te sentaste conmigo, mira, debes de hacer esto. Y ahí estuve pensando en el 20, entonces en medio de pandemia, uh-huh. Ahí fue que te llamé, sí, lo único que te falta es esto, lo compramos y empezamos. Lo que pasa es que después, en el 2020 es que mami se enferma, ya, le da cáncer.
Eso es verdad.
Y ahí entonces cuando ella muere, que fue finales del 2020, a mí la muerte de ella...
Te dio duro.
Sí, yo lo describo como que perdí mi norte, ¿verdad? Y aquellos que han perdido a sus padres... Padre o madre o abuelos, ¿no? Que son bastante cercanos. Eso fue, y ahí como que le di una pausa. Y entonces otra vez, entonces comencé en el 2022. Ahí fue cuando venimos al estudio, uh-huh. De hecho, donde estamos ahora mismo, uh-huh. Que ahí lo grabamos. Entonces 2023 fue ya
en el otro 24. Estudio.
Oye, ya van 187 episodios, algo así.
Aquí el Carlos el Come no, está rompiendo los parámetros. Waldemar está bien contento de esa.
Mira, yo quiero a Come otra vez. una vez al mes.
Él fue como que, bueno, vamos a ver cómo corre. Yo sé cómo Carlos es.
Escúchame, y fue bien curioso porque fue con Vinograme. Estaba Antonio Fuentes, que el Vinograme es su plataforma de vino. Y lo invito porque nuestro, o sea, Hackeando la Mente, el... O sea,
ese es el nombre del podcast.
Sí, porque este no me está dando el flow, pero está bien.
Sí, pero ahí va con lo guito y a mí me come lo tira.
Ya. Mira, Hackeando la Mente comienza con las entrevistas. Uh-huh. Luego tú me dices, Guarde, oye, está complicado tener la entrevista, esto que sí lo otro, trata de poner algún tema. Uh-huh. Y ahí fue entonces donde nace, donde una semana tenemos un tema, porque esta semana estábamos hablando de depresión postparto.
Correcto.
La anterior estábamos hablando, entonces, después del Come viene, mira qué interesante, viene el Come y después a la otra semana depresión postparto, no tiene nada que ver con el Come, pero vamos. Y entonces después, esta semana está otra persona y entonces después está otra, ahí está el
Hackeando la Mente,
que está en, gracias a ti, está en todas las plataformas de audio, al igual que video. Y entonces se fue creando esta dinámica en donde, primero, que yo soy curioso. Uh-huh. Segundo, que a mí me encanta escuchar gente. Entonces se me da tranquilamente. Entonces, de hecho, la gente cuando ha venido el podcast, cuando se termina, lo primero que me dicen, ¿ya se terminó? Y yo, sí, ya se acabó. Pero qué rápido, ¿eh? Uh-huh. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Entrevistando a la gente.
Y que es otro mundo. ¿Sabes? Porque tu relación con los clientes es una cosa cuando están corporativos, pero cuando los traes acá o traes personas que de verdad te interesa saber su historia, es otra vuelta. El podcast a mí lo más que me encanta es, número uno, es que tú por lo regular nunca estás una hora con X personas que tal vez ni conoces.
Seguro.
Obligados a hablar. Y el podcast te da ese pie forzado de, en esta hora, vamos a hablar.
De hecho, me pasó hace poco, yo creo que el Come estaba allí, con Angie Mill, que de momento, no, eras tú.
No, no, estaba, era yo. Era yo.
Que de momento empecé a... Y ella me dijo, esto es live, aquí no se edita, como que fue lo que yo dije, pues dale, dale por ahí. Oye, y luego cuando terminamos, me la encontré hace poco, me dijo, de verdad, que I enjoy el podcast, porque nuevamente lo que vas a escuchar, regularmente escuchas mi curiosidad, que puede ser la curiosidad de otro. Pero en esa curiosidad vamos sacando información, ¿verdad? Yo tengo una estabilidad de sacar información a la gente y irnos al deep dive del ser humano. Algunas veces nos quedamos tan superficial de las conversaciones. Y en esa hora, como tú dices, es una hora en donde tú vas a escuchar el tema. Algunas veces son 25, 35, dependiendo. Pero vas a escuchar un tema en donde regularmente no lo vas a escuchar fuera. ¿Me entiendes? O sea, no se abunda como tal.
Exacto.
Y realmente todo esto viene gracias a mi abuelo. Mi abuelo fue el que me enseñó a escuchar a gente. Mi abuelo que el había un... ¿Te acuerdas que en Plaza de las Américas había bancos antes?
Claro, sí.
Y tú te sentabas allí...
que le decían así, el banco de los viejitos.
Ajá, el banco de los viejitos. Ajá. Y entonces mi abuela le encantaba ir a Plaza, así que cuando estábamos con
que él, yo siempre he dicho que allí. Eso es lo que yo voy a hacer de viejo.
Ajá, acercarte ahí en Plaza.
Claro que sí.
Aire, pero ahora hay más cosas.
Aire acondicionado.
No, no, pero ahora tú puedes hacer aeróbico, puedes hacer ejercicio, te llevan clínicas de salud. Oye, ahora no es como antes.
Yo espero que para cuando yo llegue ahí arriba pueda hacer todo lo que estás diciendo.
Vamos a ver si Plaza está de aquí a allá. Vamos. Primero vamos a ver si Plaza está de aquí a allá. Exacto. Vamos. Pero, y entonces nos sentaba, y mira qué curioso. Él nos decía, ¿qué tú crees que están hablando esas personas que están al frente tuyo? Así que empezó desde temprano a que nosotros utilizamos nuestra imaginación.
Eso está chévere.
Para ver qué es lo que estaban ellos diciendo, pero a su vez nos estaba enseñando, sin yo saberlo, a leer el lenguaje corporal. Mira qué cosa brutal. Ese legado que me estaba dejando.
¿Cuándo te diste cuenta de ese legado? ¿Sabe? Que, porque una cosa es de niño, tú pues jugando el juego con tu abuelo, pero después de adulto, ¿cuándo hiciste? ¡Wow! Mi abuelo me enseñó esto y yo ni me estoy dando cuenta ahora.
De adulto, en los 30 y pico. Cuando yo estaba en Miami, que estaba trabajando en una firma de relaciones públicas, y tenía que estar con figuras como presidente, como Leonel Fernández, entre presidentes de compañía, de Fortune 500, estar de momento en Bloomberg o en CNN en inglés, o estar en... de momento te empiezas a darte cuenta que aquello que te decía tu abuelo, que te quedaras tranquilo mirando, escaneando y mirando, y tú de momento decías, ese es el jefe. Este es el que va a entrevistar. Yeah. Y entonces tú llegabas y tú le decías al cliente, dame un segundito, quédate aquí. Y tú entrabas, ¿verdad? Porque como dentro de las relaciones públicas eres tú la cara. Uh-huh. Y cuando tú llegabas, mano la pegaba. Y ahí fue que me dice como que, wow, qué cosa brutal. Y de momento cuando voy a un sitio, regularmente yo observo, ya mis amistades me dicen, no empiezas a joder. Yo, cuidado con este, cuidado con el otro, cuidado con el otro.
El que te conoce lo suficiente sabe que eso viene, ¿sabe?
Sí, y yo leo que en algún momento, súper rápido.
Y si estás estamos esperando en cualquier lobby y estoy con Waldemar, eso va a llegar en algún momento.
O empieza a hablar con la persona.
Así es. Este le crea conversación hasta una
planta. Está brutal. El fin de semana estuvimos en este restaurante en Cabo Rojo. Ajá. No le voy a dar promoción, ajá, pero muy bueno. Después te digo ahorita. Y donde estamos hablando, y oye, qué chévere, una banda de reggae. Y yo, wow, reggae. No estaban cantando covers de Bob Marley, estaban cantando diferente. Y a mí me encanta el reggae, así que estaba chévere. Mi whiskycito allí, el reggae, era como una noche perfecta. Y de momento se acerca esta persona y dice, mira, ¿de quién es este restaurante? Me dice, es mío. ¿Y cómo? De momento, estuvo allí como 10 minutos, me trajo entonces a quien lo ayudó, y empezamos a hablar, y entonces cuando nos fuimos, las personas que estaban ahí conmigo, me dijo, es que tú estás cabrón, y yo, es que yo solamente hice una pregunta de quién era el dueño.
Pero tienes la habilidad, sí. Siempre lo he visto, por eso cuando me dijiste que querías hacer un podcast, te dije, métete, tírate, porque ya está en ti. ¿Sabe? Ya está en ti. Inclusive voy a decir algo aquí que no se sabe, ¿verdad? Porque la gente no se entera. Waldemar hace un kamikaze de podcast. Y voy a explicar por qué. Yo tengo un montón de gente que graba su contenido una vez al mes, graba el mes. No, Waldemar no podía hacer eso. No. Waldemar graba 3 meses en 2 días.
Casi 4.
¿Sabe? Es como que ¿cómo tú puedes? Porque, y habla en todas las conversaciones, no es que se quedó callado y que la gente hable ahí hasta que
pero
se acabe.
¿Cómo, verdad que sí que se pasa chévere?
De lo que
mano, en verdad, sí, o sea, se pasa bien porque, o sea, no es, Waldemar no es invasivo al presentarte, no es un Rubén Sánchez que uno se siente mal ahí.
Tampoco te voto del estudio.
Exactamente. Pero él fluye en la conversación y, mano, o sea, de momento tú dices algo que le llama la atención, pata, una pregunta de esto. So,
yo creo que es bien mangado. Yo creo que es importante tú leer más o menos, que tú lo tienes bien mangado, leer la persona, ¿sabes? Como
cosas,
que
cosas importantes de la persona.
¿En qué momento puedo apretar aquí y esto me puede dar algo?
Sí, y esto es lo que te voy a decir, te lo he dicho, y vamos a ver si en el 2020, o sea, para el próximo año lo hacemos. Yo creo que debemos de hacer un bootcamp de podcast para explicarle a la gente realmente cuál es la magia del podcast. Uh-huh. Pero dentro de la magia, yo creo también es, aparte de buscar información de la persona, ¿verdad? Oye, te voy a hacer el chiste del come. Que no te lo termino ahorita. Ajá. Estoy con el Divino Gram y Antonio me dice, lo ve al come. ¡Ah, oh, lo que digo! ¡Una foto con él! ¡Fanático, así yo! ¡Ay! Este es el tipo que siempre está aquí. Lo que sea. Me dice, y terminamos el podcast y me dice, carajo, ¿tú no sabes quién es yo? ¡No! Y tú lo sabes, yo no sigo música, yo eso de reggaetón, no, carajo. Y entonces, y podcast, pues, los que me interesa, que son más de negocio, entre otras cosas. Y entonces de momento dicen, ¿tú no lo conoces? Mira, que a él le, ¿y por qué le llaman el come? Y yo, pues, pregúntale. Y entonces este me dice el chiste. Este, ajá. Me dice, tienes que entrevistarlo. Y yo, bueno, pues, está cool. Y ahí fue que yo te llamé. Y sí. Entonces, de hecho, cuando se sienta al frente mío, yo creo que fue, ¿verdad? Como 5 minutos antes. Uh-huh. Ok, pues cuéntame tu historia. Como va, dime un par de cosas. Y lo, mano, para mí lo más que me sorprendió fue de ser un gerente,
sí.
Gerente glorificado, uh-huh. De limpiar, o sea, de facilidades, uh-huh. Del gobierno a convertirse o a transformar su vida profesional. No todo el mundo tiene la vida de eso.
Sí.
Perdóname, ¿sabes? No porque esté aquí, yo se lo dije a él. Uh-huh. No todo el mundo tiene la habilidad de aprender todo lo que él ha aprendido. Uh-huh. Entiéndase, lo que está haciendo ahora, uh-huh. Estar en una cámara, el estar hablando, el tener el cue, el uh-huh. Tener el, yo le digo la inteligencia emocional para saber cuándo entrar y cuándo no. O sea, eso no se aprende. Eso, sí, eso es natural.
Totalmente de acuerdo y doy mucha fe de eso. Trabajo con él diariamente. Y tienes toda la razón.
Y esa transformación no se hace así de fácil, uh-huh. Porque obviamente, y no solamente soy kamikaze, también hago que lo que la gente alguna vez me dice, ah, oye, ¿quién te produce el podcast? Y yo, ¿y quién lo sube? Yo, ¿y quién hace la promo? Yo, uh-huh. ¿Y quién hace? Y como que, ¿cómo lo? Yep. O sea, es que esa es otra cosa que algunas veces, o sea,
coordinar invitado es un nightmare.
Yo tengo mucha suerte.
Tú tienes una maestría en eso, porque volvemos, no es lo mismo en el caso ahora mismo del Penjo, pues, por lo regular son de 3 a 4 invitados. Que lo fácil en este proyecto es que el margen de hablar es de 10 a 15 minutos más o menos con invitados. Cuando es una hora, el compromiso es más difícil, de que entonces yo tengo esta persona, después va esta, después tengo un break de almuerzo, porque así de cuadrado está eso.
Y está brutal porque todo el mundo llega sin tener que llamar, todo el mundo llega y dice, estoy esperando aquí, se sientan afuera, ya yo los tengo. Entonces, oye, y son todos nuevos, ¿no? Pero no es que los tengo entrenados, sino es que yo creo que tú tienes que hablarle claro. Mira, yo voy a estar grabando, voy a estar haciendo esto, a ti te toca a ti, yo necesito que tú llegues más o menos. Y literalmente llegan, entran y salen. Te tengo que decir, esos 2 días yo termino sin voz.
Te miras embaratado y por lo regular lo coges como jueves y viernes, que para el fin de semana de como que respirar para arrancar el lunes a vivir.
Por ejemplo, yo grabé en agosto, uh-huh. Y ya yo tengo hasta diciembre 31.
No sé.
¿Entiendes? Entonces ya yo no tengo el semestre, ya yo lo tengo listo. Uh-huh. Eso sí, venimos con algo nuevo en 2025.
Perfecto. A mí me encanta dar esas pequeñas premisas.
Venimos con algo nuevo en 2025, y es algo que me está preocupando, que estoy viendo, y uh-huh. Tiene que ver con hombres. No, eso es lo único que te voy a decir. Tiene que ver con hombres, tiene que ver con lo que está sucediendo próximamente en la sociedad. Creo tenemos que darle un giro diferente a cómo estamos utilizando el diálogo cuando nos estamos refiriendo a los hombres. Yo creo que el... los movimientos estos globales, como le quieran decir, ya. Si son teoría o no teoría, si son de allá, ¿cómo es? La gran corporación que está moviendo todo esto, uh-huh. Si es que quieren extinguir lo que tienen que hacer. Yo creo que se tiene que hablar con hechos y no con hechos, no con privilegios, y ser directo con lo que estamos haciendo. Yo te voy a decir, nada más te voy a decir esto. En Puerto Rico, no hay una estadística de cuántos hombres en los pasados 10 años, 5, 10, 15 o 20 años, han pedido la patria potestad de sus hijos.
Interesante.
Escucha esto. O sea, interesante. No hay una estadística, ni federal, ni estatal, ni en el Departamento de la Familia, que te diga, en Puerto Rico ha habido un aumento en solicitudes de patria potestad o en solicitudes de como esto compartida, de custodia compartida, cuáles son los términos, no existen.
Qué interesante.
Y eso. Entonces, creo que necesitamos empezar a educar con hechos, ¿verdad? Algunas veces, ahorita le hacía las preguntas a las muchachas, by the way, me encantaron este nuevo podcast, sí. Sé que va a estar espectacular. ¿Abiertas,
Bien abiertas. Bien
abiertas. Imagínate, solamente me acordé de la abierta. Pues ahorita está, no, deja que tú veas la foto que estaban haciendo. Okay. Dije, muchacho, gracias a Dios que yo me llegó una llamada y yo me salí porque me estaba poniendo nervioso. Nada, y cuento largo o corto, le hago esta pregunta. ¿Cuáles son los derechos que las mujeres no tienen hoy día? ¿O les hace falta?
Ya.
¿Cuáles?
¿Qué sé yo?
Ninguno.
Ok.
Te voy a hacer otra pregunta. Okay. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué derecho no tiene la comunidad LGBTTQ y FLOS?
Lo mismo, ninguna.
Todos lo tienen.
Bueno, eso está bueno. Si esa es la vuelta por donde quieres irte, está
chévere. Y te estoy diciendo, y no te lo estoy diciendo por decírtelo, te lo estoy diciendo, vamos a traer expertos, vamos a hablar sobre los temas, uh-huh. Vamos a traer la evidencia de las circunstancias y vamos a deconstruir esas narrativas que algunas veces son repetitivas sin tener el contenido.
Ya.
De hecho, a mí me encantó el Come cuando me habló de su podcast, que no es ver el edificio en Guayama que tiene un nombre, sino cuál es la historia de ese edificio. ¿Verdad? Uh-huh. John Loguiano, ¿es que se llama él?
El actor.
Acaba de hacer una serie. ¿De qué? De los hispanos en los Estados Unidos.
Ah, sí, sé cuál
es. Que antes que llegaran los españoles, que estaban antes ellos que ahí. Llegar a Estados Unidos,
estaban ellos.
Había una comunidad allí
que no se habla de
que
eso.
Convivían los aztecas con los apaches y con los indios norteamericanos.
Sí, él va en una lucha para que se note el latino en los Estados Unidos.
Por supuesto. Sí, pero desde la perspectiva de la ciencia. Yeah. Entonces, yo creo que me estoy yendo, yo creo que eso va a ser como la vuelta por ahí que nos vamos. Porque
pero me gusta.
Algunas veces escuchamos muchas cosas, y con esto termino, el famoso billboard, ¿verdad? La guerra de los billboards.
Uh-huh.
Ajá. Y estoy hablando con unos jóvenes hace poco. Y usted, ¿verdad? Me hacen una pregunta. ¿Y por quién tú vas a votar? ¿Por el verde o el azul? Yo le dije, ninguno de los dos. Y se me quedaron mirando y me dice, ¿cómo va a ser? Y yo dije, es que esos no son los dos únicos candidatos.
Sí, porque
entonces le hice una pregunta a ellos. Uh-huh. Ven acá. ¿Y por cuántos representantes tú tienes que votar en la legislatura? No sabían. ¿Y cuántos senadores tú tienes que votar? No sabían. Y yo les dije, ¿qué tal si en vez de estar enfocándonos en si es rojo o verde, si es azul o es violeta, te enfocas en lo que realmente es importante, que es saber cómo vas a votar, saber no votar por insignia, sino saber votar inteligentemente por personas y hombres y mujeres que sean las personas que nos vayan a dar una mejor calidad de vida, que en vez de estar dándole falta o siguiendo a ciegas como un zombie a alguien que no te está diciendo absolutamente nada.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Y más o menos ese es el flow de las cosas que pueden ver en el podcast de
Guardemar.
Seguro.
Tenemos que darle casco, oye, hackeando la mente, eso mismo.
Esa es la idea.
Es pensar más allá, es ver, oye, me están diciendo la verdad. Eso es cierto, no es cierto.
Uh-huh.
O sea, cuando hablamos de derecho, ¿estamos hablando de derecho o estamos hablando de privilegio?
Sí, la idea de lo que tú siempre has traído con el podcast es que la gente no dispare la baqueta, sino que piensen. ¿Cuándo sale? ¿En qué día está sacando el
podcast? Todos los miércoles sale, desde las 5 de la mañana. Yo soy ya, aunque yo, sí, a las 5 de la mañana. Por lo menos ya está disponible a las 5 de la mañana. En el momento que te registre en la, como dice la, ¡ting! La campanita esa te llega automáticamente. La página está en Hackeando la Mente. Todas están Hackeando la Mente. Hackeando con I. Uh-huh. Regularmente la ponen la gente con la E, pero no, lo hice a propósito. Hackeando la Mente. Está en todas las redes sociales. Estamos en YouTube. Oye, tan reciente como hace una semana tenía 500 suscriptores y empecé el año con 100 y hice como que anda, palcirete. Como que o sea, sí, le hemos dado duro
esto. Dale, aquí el punto ha sido de que Waldemar ha sido consistente porque y empiezas a ver el resultado. Seguro. De verdad que es un podcast que recomiendo que lo busquen, Hackeando la Mente. Ya saben que sale toda la semana y se graba aquí en GW5. Waldemar, es un placer. Si nos quedamos, hacemos 2 horas más. Así que,
no, y si se sienta a comer aquí, Herbita.
No podemos. Así que nada, ya saben, Hackeando la Mente lo pueden buscar en todas las plataformas. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos los invitados de hoy. Yo creo que el episodio de hoy estuvo bien bueno, estuvo bastante variado en cuestión de lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Tenemos dos profesionales que uno sacó un libro, otro tiene un podcast, otro también da talleres, hace 20 cosas, pero no hablamos de eso porque si no estamos 2 horas más. Arrancamos con las chicas Erika y Natacha, arrancan con su podcast bien abierta y también Leal Sonido, pues nos habló obviamente de su canción, de que después de 10 años la vuelve y la relanza porque el mundo ha cambiado. Así que dale like, dale share, comparte este contenido y suscríbete. Suscríbete aquí a GW5 donde te damos contenido diferente y de alta calidad. Así que no digo más y nos vemos. Bye, bye, bye.